Bueno, vamos a la primera entrevista, que es con un historiador, con un compañero, con alguien que es, bueno, se llama Hernán Brienza, todos lo conocen, de paso lo saludo. Hola Hernán, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo te va, Sandra? ¿Bien? Bien.
Hola, hola.
Hola, Dolores.
Vamos a decir que Hernán Brienza es director del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, que es periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador, poeta y padre de Vito, que cumplió años.
Es tan precioso.
Tres años cumplió. Ahora, en cualquier momento se manda un grito, quédense tranquilos.
Es tan precioso.
Es bonito, Vito.
¿Cómo has
hecho?
¿Cómo has hecho?
Sí, salió la madre.
Bueno, Hernán, estamos con el tema de la independencia y queríamos, tal como creo que te adelantó Micaela, queríamos saber, ver si nos podías, contar, reflexionar, ¿qué pasó entre el periodo entre 1810 y 1816?
Bueno, yo creo que ese periodo en el cual se definió finalmente qué iban a hacer con estas tierras, ¿no? Porque el primer momento, que es el momento uno podría pensar de mayo de 1810 o mayo de 1809 en Chuquisaca, todavía no está muy claro si la discusión es hacia el interior de la corona española o no, si los gritos y las juntas independentistas, que después van a ser independentistas, se hacen a nombre de Fernando VII o no, si es una guerra civil dentro del mundo de lo hispano, donde algunos están a favor de la corona y otros a favor de una república o de una monarquía republicana, ¿no? Es un poco eso lo que se está discutiendo entre 1808 y 1812, con la caída del rey y después de las juntas a mano de los franceses. Pero con el paso del tiempo, por supuesto, que en 1809 y 1810 ya había gente que tenía clara que tenían claros sus sueños, ¿no?
Claro.
Pero Belgrano, Castelli, ¿no? Moreno. Pero lo que sí es cierto es que a medida que se va produciendo el proceso independentista o revolucionario, a medida que el que España se pone, se convierte, porque hay algo que nunca se explica. El regreso de Fernando VII es un regreso que, si no se hubiera encerrado sobre el absolutismo monárquico, quizás las colonias se hubieran vuelto a formar parte de esa corona española. Fernando VII había prometido transformaciones liberales y transformaciones republicanas, a diferencia de su padre Carlos IV, ¿no? Y cuando se produce el regreso de Fernando VII ya a la península, es cuando vienen de España todos los grandes revolucionarios, cuando vienen San Martín, Chilaversa, Piola, Alvear, ¿no? En aquel famoso barco que desembarca en Buenos Aires en 1812. Y desembarca en Buenos Aires, no por el llamado de la tierra, sí, por supuesto, por el llamado de la utopía política, pero se van de España fundamentalmente porque gana la fracción absolutista monárquica en España. Que Fernando VII dice, bueno, no, vamos a volver a ser una monarquía como lo éramos antes de la invasión napoleónica, ¿no? Entonces ahí los sectores liberales del ejército español deciden trasladarse a cumplir su sueño a América, ¿no?
Claro, porque si no cumplía lo que había prometido en España, menos lo iba a cumplir con las colonias.
Exacto, pero así se entiende políticamente, ¿no? ¿Qué pasó
claro.
en esa época? Porque si no, no se entiende por qué justo les agarra el llamado a la patria.
Nos vino bien, digamos.
No, sí, por supuesto que en realidad es como la política actual, ¿no? Uno actúa también en función de los sucesos internacionales, ¿no?
Claro.
Siempre lo internacional influye en lo nacional.
Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo llegamos a 1816?
Bueno, justamente con ese refuerzo del absolutismo monárquico de Fernando VII, lo que se piensa en las seis colonias es, bueno, ¿qué hacemos? Vamos por el camino de la República Independiente, y a partir de ahí ya se toma conciencia de que es necesario la independencia. Belgrano con la creación de la bandera, Belgrano con su forma de construir nación y hablar ya de la independencia, de la nación, San Martín también, ¿no? Entonces se producen la Asamblea Constituyente, que uno la recuerda más por sus principios a favor de los derechos humanos que por su propio nombre, ¿no? Que constituye, ¿no? Mm. Es algo que está buscando un primer estatuto provisorio de gobierno de una nación libre, ¿no? Y esa asamblea falla, no logra construir un Estado nacional, pero sí un estatuto provisional de gobierno donde aparecen la necesidad primero de la convocatoria a un Congreso Nacional, que es el Congreso que finalmente va a ser el de 1816, uh-huh. y crea la figura del director supremo, ¿no? Que era como la autoridad máxima de un Estado que iba a ser independiente, ¿no?
De todas maneras, en el 16 todavía la nación argentina no estaba constituida tal como está ahora.
Sí, yo creo que la nación argentina no está constituida todavía.
Todavía, claro, bueno, sí.
Pero digo, más allá de la economía, sí, no, por supuesto que no estaban pensando en la Argentina.
Claro.
Nadie estaba pensando en la Argentina, y eso también es interesante derrumbar un poco los mitos escolares, ¿no? Esa idea de que no son argentinos contra españoles, claro. sino que son realistas contra republicanos, o que son americanos contra contra peninsulares, ¿no?
Claro, claro.
Vos fíjate que hay españoles que luchan a favor de la revolución como Arenales, y americanos que luchan a favor del rey como Pío Tristán, ¿no? Con lo cual no es, y además tampoco hay que pensarlo español como nación exactamente, ¿no? La obediencia a un rey no es exactamente una mediación nacional.
Claro.
Es otro tipo de lealtad, otro tipo de mediación, otro tipo de identificación, ¿no?
Ideológica también, ¿no? Claro, en muchos casos. Sí,
sí. Los estados-nación empiezan a surgir a partir de 1850. Yo te diría que la primera nación siempre cuando yo doy clase, viste, sobre el pensamiento argentino, sí. y cuando hago la pregunta de cuál es la primera nación de la Tierra, todos suelen remontarse al pueblo hebreo, al egipcio, ¿no? Y en realidad la primera nación es Estados Unidos, ¿no? Porque es la primera que constituye un Estado-nación como lo conocemos hoy, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, y Argentina es mucho más moderna que Alemania o que Italia, por ejemplo, que se finalmente se unificaron en 1870. Pero digo, ¿por qué planteo esto? Porque en realidad en Argentina no existía en 1810, y la idea de Argentina tampoco existía más que en la idea utópica de construir un territorio independiente americano. En algunos casos, los límites del virreinato del Río de la Plata podían servir como límites de una futura federación, pero el nombre que utilizan ellos a sí mismos es el de Provincias Unidas del Sur o Provincias claro. Unidas del Río de la Plata, ¿no? Emulando claro. un poco la idea de los Estados Unidos de Norteamérica.
Claro,
la
claro.
La idea del federalismo, ¿no? Estados Unidos. O sea, si vos le sacás el sustantivo, lo que te queda ahí que hay estados que se unen, ¿no? Provincias claro. que se unen, ¿no? Y esa es una idea es muy de base, ¿no? Digamos, los pueblos, uno podría decir los pueblos unidos, ¿no? Las provincias, los pueblos, las ciudades unidas, ¿no?
Sí, y bueno, y una imprenta más que argentinista, de colonial.
Sí, por supuesto, eso sí. La idea de la liberación del yugo español está muy presente a partir de 1810, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, los más radicalizados, si uno podría encontrar a Castelli, a Moreno, a Belgrano, la idea del maltrato perdón, a los pueblos originarios y a las tierras americanas está muy presente, ¿no?
Nunca se terminó de incorporar eso como parte de esto, ¿no?
Bueno, vos sabés que borraron mucho en la concepción americanista de la revolución.
Uh-huh. Bueno, de hecho, en el colegio no nos enseñaban que gran parte de las batallas de la independencia fueron en Bolivia, en territorio boliviano actualmente.
Bueno, yo te diría que en realidad la independencia argentina se jugó en el Alto Perú, ¿no? En Bolivia.
Claro, claro.
Entre 1809, que fue el primer grito libertario, que nadie se acuerda, que es la primera junta de Chuquisaca, y la última, la entrada de Sucre en Bolivia, hay 15 años de guerra permanente, ¿no? Y de sangrado permanente de ese territorio. En el actual territorio argentino, las dos grandes batallas fueron Salta y Tucumán, ¿no? Que tienen miles de combatientes, porque San Lorenzo es muy hermosa y además fue muy beneficiada por la marcha.
Sí, claro, la sabemos todos, es una que sabemos todos.
Y además esa cosa de salir de los dos lados del convento y hacer un efecto pinza.
Pero es una escaramuza, ¿no? Dura 15 minutos. Dura menos que una pelea de dos hinchadas, dos barra bravas en un partido del ascenso, ¿no? Son 15 minutos, una carga de caballería y se llevan puesto a los... Ahí son 150 granaderos contra 300 españoles, ¿no? Es muy poco volumen bélico, ¿no? Por supuesto, sirve para que los españoles no puedan volver a pisar actual territorio argentino, pero es necesario pensar también el volumen de esa guerra, ¿no? Mientras, por ejemplo, qué sé yo, en Waterloo batallaron en 1815 30.000 personas, aquí la batalla más importante, que fue la batalla de Tucumán, no llegan a pelear 5.000 personas, ¿no?
Uh-huh. Yo recién hablé un poco de el olvido de la historia de las mujeres independentistas. Y otra cosa que entró en el olvido, y por lo menos a mí en el colegio no me enseñaron, creo que a nadie, es la presencia del indio americano en las luchas de la independencia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el documento de aquella firma de la independencia en Tucumán fue también en castellano, pero también en lenguas indígenas.
Bueno, vos sabés que yo siempre digo que es muy difícil de reconstruir toda esa historia. Yo cuando escribí el libro Éxodo Jujeño no encontraba fuentes que no fueran las fuentes escritas por hombres blancos,
claro,
decentes y porteños, ¿no? Y claro, eso es porque la historia la ganan los que escriben, ¿no?
Claro.
Y las mujeres y los pueblos, los pobres y los pueblos originarios no escribían, ¿no? Los jornaleros no escribían. Entonces, conocemos la historia que nos cuenta un sector determinado de la política de aquel momento.
Claro.
Y eso impide que podamos saber incluso qué pensaban los pueblos originarios, ¿no? Es muy interesante cuando le regalé el libro a Milagro Sala, ella me dijo, mirá que nosotros tenemos otra historia, ¿eh? La historia oral de los pueblos originarios que fueron arrastrados al éxodo y que no querían.
Claro, eso circula como historia oral.
Claro,
sí. Claro. La última, Hernán, en un día en la previa del 9 de julio, ¿cuáles son, así a grandes rasgos, los principales temas que te parece que quedan pendientes para hablar de independencia con seriedad?
Bueno, vos sabés que la independencia no es el 9 de julio, ¿no? Uh-huh. Es el 18 de julio.
Ah, mira vos.
Porque el 9 de julio se vota la independencia de la metrópoli española. Pero durante 9 días San Martín y Belgrano está discutiendo con los congresales para poner una adenda que significa y de toda otra dominación extranjera.
Ajá.
¿Por qué? Porque los tipos habían puesto de acuerdo en independizarse de España, pero estaban buscando alguna monarquía...
Otro sponsor.
Una monarquía francesa, una monarquía inglesa, una que oliera un poco mejor que la española, ¿no? Y eso también habla un poco de nuestra vocación que dificulta nuestra estima para autogobernarnos, ¿no?
Siempre sí, estás buscando la manera de decirlo.
Estás buscando la manera de... Sí.
Sí, de hecho...
Siempre los argentinos estamos buscando la manera de ser colonizados.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
De hecho, en el colegio, cuando mencionaban las ideas de Belgrano de poner un rey inca, lo mencionaban como una excentricidad de Belgrano, no como que era un capo Belgrano y estaba pensando mucho más allá.
Lejos de ser una excentricidad, primero es el hermano de Tupac Amaru, ¿no? El que elige a Belgrano, no elige a cualquier dirigente de los pueblos originarios. elige al hermano de quien fue asesinado en la última revuelta incaica, ¿no? Allí en el Cusco, con lo cual tiene una simbología muy fuerte. Y segundo, San Martín también apoyaba esa idea, porque la idea de un... para explicar eso hay que recordar que en 1815 cae Napoleón y que la Santa Alianza jura no permitir ninguna república más sobre la faz de la tierra y que va a combatir todas las repúblicas. Por lo tanto, en esa restauración monárquica los americanos dicen, bueno, pongamos un rey, pero en vez del rey de ellos pongamos un rey nuestro, pongamos un rey indio, ¿no?
Qué distinto hubiese sido todo.
Sí, totalmente. La gran preocupación de ellos dice es un rey indio nos permite a nosotros unir toda América del Sur. Es el único símbolo que nos permite unir a toda América, ¿no? Porque ellos estaban pensando no en la Argentina como nosotros la conocemos, sino en una América grande.
En la Vía Yala. Hernán, te agradecemos enormemente y le mandamos un beso a Vito.
Dale, un abrazo grande para
un abrazo grande para los tres.